Damos la bienvenida hoy a los amigos que están aquí con nosotros de nuevo en Aguas Vivas. Hoy tenemos un programa un poco especial. Tenemos un amigo de España, una persona que yo he conocido durante más de 30 años. Él está aquí de visita con nosotros, es gallego de España. Se llama Juan y vamos a poner el micro en sus manos y él va a compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Es un gran placer tenerlo, es un hombre que ama mucho al Señor y está en la obra de Dios. Vamos a tener una breve pausa porque vamos a cambiar el micro. Pero ahora, Juan, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros hoy.
Es un privilegio para mí estar con vosotros. Y en primer lugar agradezco a Dios esta oportunidad que se me concede de anunciar el glorioso evangelio de vida que es en Cristo Jesús. Es un honor inefable, grandioso, el poder hacerlo, y solo pido al Señor que mis palabras sean usadas por su Espíritu para la gloria de su nombre. Lo primero que quiero hacer o quiero realizar es hacer una pregunta. ¿Dónde estarás un minuto después de morir? ¿Dónde estarás después de la muerte? Es muy posible que alguno de los que me están escuchando en estos momentos, esta pregunta le desconcierte, pero deseo de todo corazón que le haga reflexionar. Otros pensarán, seguro, que es estúpida, ya que creen que después de la muerte no hay nada, que no existe nada. Nosotros en España decimos, murió el perro, se terminó la rabia. ¿Pero es realmente así? Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el eterno, el único gran Dios, nos reveló por medio de la Biblia que después de la muerte aún sigue habiendo vida. Él nos dejó de forma clara y concisa que el morir o al morir no se termina todo. Por medio de hombres inspirados por él, nos dejó información al respecto. En cierto lugar de la Biblia se lee, a la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si quieres saber dónde se encuentra este pasaje, te invito a que leas en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27. No cabe duda que la primera parte de este texto no hay nadie que la cuestione, ya que es una realidad por la cual nos rodea todos los días y que más tarde o más temprano, todo ser humano, todo hombre, todos seremos los protagonistas en ese momento. La muerte es inevitable. Está determinado que el hombre muera una sola vez. Así que estoy seguro que todos los que me estáis escuchando, sabéis que esta verdad es incuestionable. Todos tenemos que morir. Así que puedo decir que nos encontramos con dos realidades. En una no hace falta un ejercicio de fe para que creas que la muerte existe. Cierto, la muerte es una realidad. Pero la segunda, me refiero al ejercicio sumarísimo del juicio de Dios. Todos en definitiva, un día, después de la muerte, tendremos que presentarnos ante el gran trono de Dios. Y cada uno rendirá cuentas de lo que haya realizado en la vida. En el último libro de la Biblia, al final encontramos el gran juicio del trono blanco. Lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y concretamente en el versículo 12 dice lo siguiente. El apóstol Juan había recibido una revelación de los acontecimientos futuros y él ve lo siguiente. y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y ahora párate un poquito, escucha lo que dice al final. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de leer este pasaje, nos encontramos con dos realidades incuestionables, para ti y para mí. La muerte y el juicio nos espera. Ni yo podré escapar de estas dos realidades, ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo. Te diré que la causa de la muerte es el pecado. El pecado que reina en el mundo. Tenemos una naturaleza que de continuo y solamente se enfoca hacia el mal. Esto, por desgracia, es el legado que recibimos de nuestros padres y que todos, de forma voluntaria, hemos puesto en práctica el pecado. La Biblia también dice, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ante este veredicto de Dios, ¿cómo podré yo entonces, yo, tú y todo aquel que me está escuchando, escapar del juicio que me es contrario? Mira, mi querido amigo, Dios es justo y no puede dejar de hacer justicia. No puede pasar por alto el pecado que está en contra de su santidad. Dios es santo, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no permite que el pecado pueda entrar en su presencia, ni puede entrar el pecado delante de un Dios que es tres veces santo. Dios es luz inaccesible. Es pues inevitable que todos nos comparezcamos un día ante el juicio de Dios. Por eso estoy en este momento aquí, delante de ti, para advertirte, para anunciarte, para proclamarte que después de la muerte tendrás que presentarte delante de Dios y tendrás que escuchar el veredicto de Él en cuanto a tu vida. Por ese motivo Él dijo después de la muerte el juicio. Reflexiona, si hay un juicio después de la muerte, hay vida después de la muerte, porque nadie puede entrar en juicio si no hubiera nada. Esta es una demostración palpable que después de la muerte el hombre sigue viviendo, dependiendo en la esfera de la santidad de Dios o en condenación eterna. Le hemos visto en la porción leída antes en el juicio del gran trono blanco. Hemos visto allí como que todas nuestras obras están escritas en los libros. Y todos fueron juzgados, todos se presentaron delante o se van a presentar delante del trono de Dios. ¿Hay alguna manera de que el juicio de Dios no sea favorable? ¿Habrá alguna manera en la cual yo pueda presentarme delante de Dios y Dios me declare inocente? Tú mismo lo puedes saber. Mira, ¿has cumplido toda la ley en todos sus preceptos y sus mandamientos? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Has mentido? ¿Has deseado la mujer de tu prójimo? ¿Honras a tu padre y a tu madre? ¿Es Cristo tu reposo? Tendrás que reconocer que ante el veredicto de Dios eres culpable. ¿Pasas la prueba? Te digo que no. Ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo supera la mirada escudriñadora de Dios, el cual es muy santo para ver el mal. Tú y yo no podemos hacer nada al respecto para salir inocentes del juicio de Dios. Solo Dios mismo. Repito, mira lo que digo. Observa, piensa, solo Dios mismo puede declararte inocente sin que Él mismo caiga en injusticia al declararnos culpables. ¿Cómo puede hacer que Dios me declare justo? ¿Cómo puede hacerlo? Dios dice en la Biblia: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. ¿Cómo puede Dios perdonar al impío, o sea al malo, o sea a ti y a mí al mismo tiempo, y que eso no sea una maldad? Solo Él puede hacerlo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Por medio de Él, su amado Hijo, Jesucristo es Dios hecho carne, y Él mismo se presentó como sustituto por ti en la cruz para que en Él se realice la justicia divina. La ira divina sobre tu pecado fue descargada en la cruz sobre Jesucristo. Él se presentó voluntariamente para morir por ti. Él ocupó tu lugar. Si ahora reconoces que eres justo reo de muerte y de juicio, y acudes por la fe al Señor Jesucristo, y arrepentido confiesas tus pecados, y crees que Él como sustituto tuyo sufrió la cruz, haciéndote y haciéndolo Señor de tu vida, el juicio de Dios te será favorable. Si no lo haces, solo te queda una horrenda expectación de juicio que te ha de devorar. Dios es fuego consumidor. Nadie podrá superar este juicio si Cristo no es el Salvador de tu vida. Despreciarlo es fatal, ya que si lo haces, las puertas del infierno te están abiertas de par en par. No desprecies el amor de Dios para contigo. No desprecies la sangre de Cristo que fue vertida por ti en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo anhela ardientemente que Él te cursa una invitación: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Lo que Jesús está diciendo es que podrás estar firme delante del juicio de Dios, sabiendo que Cristo ya sufrió por ti. Quiera Dios que hoy puedas descansar en la provisión del amor de Dios, que es por medio de Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. El amor y la paz se besan en la cruz de Cristo. Tú hoy decides.
Gracias, Juan, por acompañarnos aquí hoy, por este mensaje. Tú hoy decides. No puedes ser neutral frente a Jesús y el mensaje. Hoy puede ser el día de tu salvación, el día de recibir el perdón de Dios. Si tú en arrepentimiento y fe te acercas al Señor Jesús, quien murió por ti. Juan, gracias por acompañarnos hoy. Él volverá a estar aquí con nosotros en las próximas semanas.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús, si el fundamento de mi vida es tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús?